En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, esto es El Espejo Granada en Mediodía COPE y aquí una servidora, Paqui Pallarés, estará con ustedes hasta cerca de las 2 de la tarde. Hoy tenemos mucho de lo que hablar.
Una iglesia que te escucha con el corazón abierto.
Y lo primero de lo que hablamos es del Plan Pastoral Diocesano, que después de las fases de escucha y comunión, arranca su tercera fase dedicada al anuncio. Don José Carlos Isla Tejera es el vicario de pastoral y delegado diocesano para el Plan Pastoral en la Archidiócesis y nos habla de él, por supuesto, con una invitación abierta a todos para participar. Le escuchamos.
En este curso 2025-2026, la Diócesis de Granada sigue adelante con su camino pastoral, con una nueva etapa en su plan pastoral diocesano. Tras un año dedicado a la comunión, entramos ahora de lleno en el año dedicado al anuncio. Bajo el lema, si lo queremos ver así, o la inspiración, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Es una invitación directa de Jesús a vivir la fe con alegría, a ser iglesia que ilumina, que acompaña y que testimonia el Evangelio con obras y con palabras. Este proyecto, además, está abierto a todas las parroquias, comunidades, movimientos, delegaciones y grupos diocesanos. Nadie se puede quedar atrás. Todos estamos llamados a participar. Por eso es importante inscribirse para contar con todos. La inscripción es sencilla. Podéis llegar al formulario a través de la web diocesana o de las redes sociales de la diócesis. Y permitirá así que todos podamos remar en la misma dirección, compartiendo el mismo itinerario y espíritu. Ya sabéis, por el curso pasado, que el plan pastoral se desarrolla en 4 grandes momentos que se extienden a lo largo de todo el año. Escuchar la palabra en torno al Evangelio, en este caso de Mateo, donde Jesús nos envía a hacer discípulos. También discernir con la Iglesia a la luz del documento Evangelii Gaudium, y de una forma especial, a través también de ese documento final del sínodo, para redescubrir que Jesús es el primer y el más grande evangelizador, y también caminar con el mundo. Nos dejaremos inspirar por lo que vivimos, por el contexto en el que estamos, a través del cine, de algún relato, de historias que nos ayuden a reflexionar y a meditar qué es lo que el mundo también espera de nosotros. Y todo eso lo hacemos, si es oportuno, si lo vemos así en cada uno de nuestros grupos y comunidades, a través del método de conversación en el espíritu, un método que la Iglesia ha aplicado en este sínodo que ha marcado el ritmo también de la Iglesia Universal en este último tiempo. Cada grupo podrá organizar sus reuniones según su ritmo, con materiales ya preparados también, que la diócesis pone a disposición de todos y que incluyen textos, dinámicas, oraciones y propuestas concretas que también nos animen a vivir este año dedicado al anuncio. Por eso, este curso no pretende simplemente reflexionar o meditar sobre lo que significa el anuncio. Quiere, sobre todo, que pongamos en marcha procesos, prácticas de comunión, de participación y de misión, escuchando especialmente a jóvenes, familias y a quienes se encuentran a menudo en las periferias de nuestra ciudad, de nuestra diócesis, de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Porque, como ya sabemos, anunciar el Evangelio no consiste en hacer muchas cosas, sino en hacerlas de otro modo, juntos, en comunión, con alegría y esperanza también. Por eso, en este curso dedicado al anuncio, queremos hacerlo con 2 ejes transversales. Uno, con la sinodalidad, viviendo esa fase de implementación del documento final del sínodo, un momento que la Iglesia quiere que vivamos, que hagamos de cada grupo pastoral, de cada comunidad, un laboratorio de sinodalidad y descubrir juntos lo que esto significa. Y también, otro eje importante, la pastoral vocacional, descubrir para quién soy, ayudar a los demás a hacerse esa pregunta, descubrir para qué Dios nos quiere en este mundo. Así que con todo esto, creo que se presenta ante nosotros una aventura en este curso pastoral que tendrá también un momento importante, como sucedió el curso pasado, esa asamblea diocesana con la que queremos terminar el curso celebrando, viviendo juntos la fe, dándonos cuenta de todo lo que tenemos, que quizá no haya sido necesario inventar nada, sino descubrir ya lo que nuestras comunidades son, y es importante también poner ahí el foco. Así que os animo a todos a participar, a inscribirse a quien todavía no lo haya hecho, para que podamos contar con todos, para que este plan pastoral, este camino que queremos hacer juntos, llegue absolutamente a todos. Así que participa, contamos también contigo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Seguimos en El Espejo y hablamos ahora del mundo del trabajo.
¿Buscas un regalo original, personalizado o con un sello inconfundible? ¿O necesitas un libro espiritual o histórico? Ven a Librería Cruz de Elvira. Tenemos todo lo que te recuerda a Granada. Bisutería, regalos muy nuestros, obras de arte, librería religiosa e histórica. Librería Cruz de Elvira, al servicio de la Iglesia de Granada porque somos Granada. Librería Cruz de Elvira. Estamos en calle Libreros frente a la Catedral, la librería diocesana del Arzobispo.
Y cómo no vamos a hablar del mundo del trabajo, porque es una realidad que nos toca muy de cerca. Para los que tienen trabajo, para los que no tienen trabajo, para los que llegan y buscan trabajo, está en nuestra cotidianidad. Vamos a hablar precisamente del trabajo porque esta semana acaba de celebrarse la jornada Iglesia por el Trabajo Decente. Era en concreto el pasado martes. Tenemos con nosotros al presidente de OAC Granada y su coordinador, el coordinador de Iglesia por el Trabajo Decente aquí en nuestra diócesis, a Carmelo Donado. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Acabamos de celebrar esa jornada, no queda desactualizado, aunque ya ha pasado unos cuantos días. No sé, Carmelo, si nos puedes dar una pincelada de por qué se celebra esa jornada de Iglesia por el Trabajo Decente, porque es todavía necesario recordar en pleno siglo XXI el derecho que es un trabajo decente.
Sí, bueno, nunca está desactualizado porque lo de trabajo decente lo trabajamos durante todo el año, ¿no? Lo que pasa es que lo centramos en el día 7 de octubre porque se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Es una jornada, digamos, que se traduce en actividades en la mayoría de los países, ¿no? Porque es un movimiento sindical, pero que la Iglesia Española lo transformó, esa jornada, a través de ITD y promocionar un poquito las reivindicaciones, ¿no?, de este trabajo decente a través de la Iglesia, porque es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, ITD es una plataforma eclesial y que tiene como fundamento pues tener una reflexión profunda sobre la situación de los trabajadores y los trabajadores cristianos y de la situación del trabajo, que bueno, que como vemos pues carece de muchos elementos dignos para que la persona pueda vivir dignamente, ¿no? Y entonces pues ese día, el 7 de octubre, pues prácticamente en casi todas las diócesis de Granada hay plataformas de ITV, esto está coordinado a nivel nacional, y todo el mundo pues celebramos o una vigilia o un gesto o una eucaristía con una serie de reivindicaciones y de elementos de gesto para hacer una reflexión cristiana.
Vosotros desde OAC estáis muy cerca de este ámbito, ¿no?, de la vida. ¿Cómo lo percibís ahora, no sé si de cara a este nuevo curso, qué flecos quedan siempre y que no hay manera de solucionar, o cómo lo afrontáis?
Bueno, en la OAC siempre tenemos claro, nosotros somos Acción Católica para la Pastoral Obrera y dentro de esa pastoral obrera que se vive dentro de la Iglesia, pues nuestra labor y función principal es poner en el centro el tema del trabajo, ¿no? Porque la pastoral obrera, nosotros intentamos llevar el mensaje del Evangelio al mundo del trabajo, ¿no? Primero anunciando la buena noticia que tiene el Evangelio, que ya de por sí es una buena noticia esperanzadora para tiempos de desesperanza, pero sobre todo lo que a nosotros más nos interesa también es denunciar las injusticias y promover un poquito la transformación social, ¿no?, de nuestra sociedad, desde los principios de la doctrina social de la Iglesia, que para nosotros es fundamental ese aprendizaje y ese anuncio y ese conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, que por otro lado en la Iglesia está un poquito olvidada y no trabajada, sobre todo en los grupos cristianos, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una planificación, un quehacer apostólico comunitario que llamamos nosotros, y trabajamos en torno a sectores más vulnerables, como puede ser la inmigración, como puede ser el sector de la mujer, la precariedad, el paro, ¿no? Y la siniestralidad laboral, en fin, ahí hay muchos temas que tenemos que tomar conciencia y que todos juntos tenemos que apoyar para sacarlo adelante, ¿no?
Uno de los aspectos que tenía esta jornada de Iglesia por el Trabajo Decente es la migración, personas que llegan a nuestro país y también buscan un trabajo. Hay un cierto lenguaje, un cierto mensaje social en el que parece que el que viene de fuera nos quita el puesto de trabajo. ¿Esto cómo se ve desde la Iglesia?
Bueno, vamos a ver, este es un tema muy recurrente en la sociedad, ¿no? Que no dejan de ser mensajes, digamos, que se van mandando desde la política y desde la sociedad, que va calando un poco en esta sociedad que, por otro lado, no tiene un juicio o falta, digamos, una serenidad y un juicio más crítico para entender un poquito el papel de los migrantes, ¿no? El papel de los migrantes es, digamos, dentro de lo más vulnerable que hay ahora mismo en la sociedad y en torno al trabajo, ¿no? No nos olvidemos que la mayoría o mucho del trabajo, sobre todo, bueno, nosotros que estamos aquí, yo precisamente que vivo aquí en Motril y demás, ¿no? El trabajo del campo, el trabajo del cuidado, el trabajo, en fin, hay mucho trabajo que la mano principal está en los migrantes. Si los migrantes no llevaran estos trabajos, sería muy difícil sacar adelante muchas de las cosas, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes de eso, tenemos que ser conscientes de la necesidad de darle a ellos primero una acogida, después tenemos que darle, digamos, una dignidad en su vida, unos derechos que pueden adquirir. Y estas cosas de que nos quitan el trabajo, de que nos quitan la salud, de que están esto, pues bueno, no entra más allá de mensajes, digamos, políticos partidarios que intenta un poquito alejar la realidad de lo que es, ¿no? Nosotros no vemos tanto a migrante o no migrante, nosotros, nuestra mirada, sobre todo la del cristiano, tiene que ser persona. Nosotros tenemos delante una persona y esa persona tiene unos derechos, tiene una dignidad y tiene, digamos, la necesidad de ser acogido y de acompañarlos y de cuidarlos como ellos muchas veces también nos cuidan a nosotros, ¿no? Ahí es un tema muy, muy crucial, ¿no? Y además hay un trabajo tremendo que hacer respecto al mundo de los inmigrantes.
Carmelo Donado, presidente de OAC Granada y coordinador de Iglesia por el Trabajo Decente en nuestra diócesis. Muchísimas gracias por ayudarnos también a comprender esto, como decimos, una realidad que nos toca tan de cerca y que a veces pues está mezclada, confundida o tergiversada, ¿no? Desde el propio ambiente social que a veces vivimos tan polarizado, como sabemos. Muchísimas gracias, Carmelo.
Pues muchas gracias a vosotros y seguiremos en la lucha, ¿no? Conjuntamente y comunitariamente, como debe de ser.
Y un libro siempre es un buen compañero de viaje para nuestro tiempo libre o esos huecos que podamos tener a lo largo del día. No hay que descartarlo. Ahora con tanta inteligencia artificial y tanta tecnología, el libro siempre, como decimos, es un buen compañero de viaje. Y vamos a hablar de libros precisamente en el programa de hoy con Laura Alarcón, una joven granadina de Guadix, nada menos, que nos va a hablar de esa afición que tiene con la literatura y que le ha llevado a terminar ahora su tercer libro. Le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Laura.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por hacerme un hueco hoy.
Eres una joven escritora. Acabas de terminar un libro, ¿no?
Sí, así es. Acabo de terminar de escribir mi tercer libro y la verdad es que estoy muy muy contenta y muy entusiasmada y, claro, también muy nerviosa porque todo se dé como espero y todo esto.
Antes de conocer lo que has escrito, cuéntanos un poco cómo surgió esa afición a escribir. ¿Qué es lo que quieres transmitir cuando te pones delante de la página en blanco?
Pues mira, la afición por escribir, en verdad, siempre la he tenido. Nunca había pensado en escribir un libro, pero siempre he estado escribiendo, sino una cosa a la otra, desde pequeñita. El primer libro lo escribí en época COVID a raíz de un sueño que tuve una noche que se me quedó grabado y como estaba en situación de este y bueno, tenía todo el tiempo del mundo para escribir, desgraciadamente, entre comillas, me puse a escribir ese sueño. Y entonces pues ya le cogí el gusto entero a todo lo que viene siendo la escritura profesional.
¿Tus libros hay algún, no sé si algún mensaje, alguna línea que tú quieras trasladar?
Pues mira, en los dos primeros sí, en la saga, como yo le digo, sí, porque sobre todo hay mucho tema psicológico y hay muchos mensajes pues de eso, de la importancia que tiene la salud mental, la comunicación y de saber con quién tenemos, de quién tenemos que rodearnos, cómo tenemos que organizar, digamos, nuestra vida para que todo salga bien, para no desviarnos y demás. Y en el último libro lo que quiero, no hay un mensaje claro como tal, no tiene nada que ver con esta primera historia, pero sí que es verdad que es algo que a mí me interesa mucho y que a mí me gusta mucho y que tenía muchas ganas de hacer.
En los primeros libros se titulan Mario, los genes nunca mueren y Lo que callamos. ¿Qué relación hay entre uno y otro?
Así es, pues bueno. La primera parte, Mario, los genes nunca mueren, es el primer libro que escribo, que como digo es el sueño este que tuve, y Lo que callamos es la continuación. La continuación nace a raíz de que la gente, que los lectores de Mario, los genes nunca mueren, pues me decían, oye, yo quiero saber qué pasa con esta familia, quiero saber más, me ha enganchado mucho la historia, tienes que seguir escribiendo. Entonces fue el mismo público el que me animó a continuar la historia. Y la saga, el conjunto de los dos libros, se llama La vida es como un cubo de Rubik. Y bueno, esa nomenclatura, digamos, pues nace de una escena en la que hay en la primera parte, en la que Mario, el personaje principal, el protagonista, recibe un cubo de Rubik y alguien pues le reta hacerlo. Y él no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Pasan muchísimos días y muchísimas horas tratando de resolverlo. Y en uno de esos momentos de concentración, cuando se da cuenta de que si quiere organizar el juego o su vida, debe seguir unos pasos, al igual que ocurre con el cubo.
Tu tercer libro lo acabas de escribir, ¿nos puedes decir algo de él?
Puedo decir que como he dicho antes, que es algo que tenía muchísimas ganas de hacer, porque nace de... A ver, yo soy una loca, digamos, de la historia de la Segunda Guerra Mundial en particular, y bueno, siempre estamos acostumbrados a que todo lo relacionado con la Segunda Guerra Mundial, tanto de lectura como de cine, de series y tal, siempre sean los mismos tópicos. Y entonces yo ya llegó un momento en el que estaba cansada, que quería seguir viendo, leyendo cosas sobre la Segunda Guerra Mundial, pero que se salieran de la vida en un campo de concentración, de la persecución de los judíos y tal. Entonces, pues, viendo que no había nada diferente, fui yo la que decidí hacer eso diferente. Entonces, es un libro que trata sobre la Segunda Guerra Mundial, obviamente, pero de una manera totalmente distinta y de un aspecto que poca gente tiene en cuenta, digamos.
Muchísimas felicidades y a continuar con esa bonita labor de escribir y de llegar a las personas. Un abrazo.
Hasta luego, buen día.
Que disfruten de este día. Sigue la programación y la información aquí en COPE. Saludos de Paqui Pallarés. Hasta pronto.